Bienvenidos al Centro de la Comunidad Cristiana de Los Ángeles, o como nos gusta llamarle, 3CLA, la iglesia para verdaderos buscadores de la Escritura. Soy el Pastor Tom Washington y es una verdadera bendición poder compartir la palabra de verdad con ustedes. Es nuestra oración que usted tome esta verdad y la aplique a su vida con poder y autoridad. Para más información acerca de 3CLA y más oportunidades de aprendizaje, visite nuestra página electrónica en ccla.org. Además, les invitamos a aplicar en su vida lo que dice en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios, ya va, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Shalom, Dios les bendiga.
Aleluya. Démosle gloria al Señor. Aleluya. Gracias por estar aquí y acompañarnos, no solamente aquí en el santuario, pero también aquellos que nos acompañan en línea, en inglés y en español. Esto es lo que queremos que suceda. Queremos que el Espíritu se mueva. Que podamos recibir todo aquello que el Señor tiene para nosotros en nuestra expectativa. Yo espero en el Señor. A veces no sé qué es, pero yo espero en ello. Quiero que el Señor se mueva el día de hoy. Ya no estamos en una serie. Regularmente hago series, pero en esta ocasión no tenemos una serie. Vamos a hablar de algo nuevo. Estábamos en una serie hace unas semanas acerca de soltar el poder del Espíritu Santo la semana pasada, pero ahora será semana por semana. A veces está bien hacerlo de esa manera, porque hay situaciones que se tienen que aplicar a nuestras vidas, que situaciones se cambian y cosas que pasan. Así que ahora vamos a entrar en esta nueva etapa de temas diferentes cada semana. La semana pasada hablábamos de cómo Yahvá se mueve en nosotros. Y tratamos de actuar en Él, en todo lo que hacemos. ¿Cuántos de ustedes tienen expectativas con el Señor? Estamos en expectativa del Señor. Cuando estaba enseñando el estudio bíblico el miércoles pasado, el Espíritu Santo estaba ministrándome. Y hablábamos de permitir al Espíritu Santo moverse en nuestras vidas. ¿Y qué creen? Él se está moviendo en nuestras vidas ahora mismo. Tenemos que permitirle que eso suceda. Tenemos que entender cómo es que Él se mueve. Esa es la dinámica. Cuando le permitimos moverse y tenemos que estar listos. Y escuché el día de hoy, en la profecía, tenemos que estar listos en ese momento asignado por el Señor. Y Él está hablándonos. Y Él lo puso en mi espíritu a través de la última semana. Cuando le permitimos al Espíritu Santo moverse, cosas suceden en ese proceso. Él se mueve y nos dice qué es lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que movernos en ese momento. Esa es la dinámica que sucede. Y en fe sabemos que Él va a hacer lo que dijo que haría. Cuando escuchamos la palabra, cosas suceden. Y cuando actuamos en la palabra, cosas suceden. Continuamente. Hay una transacción. Hay una ignición de algo que empieza. Algo se enciende en ese momento. Y vamos a estudiar en donde el logo, el verbo, se hace verdad. Tenemos que entender qué significa logos. Y algo sucede cuando el logo se convierte en una verdad, en una realidad. ¿Qué significa la palabra logos? Es la palabra de verdad. Yeshua es la palabra viva. Vayamos a Johannen, Juan 1. Algo sucede cuando tú entiendes qué significa la palabra logos. Logos es la palabra. Logos es Cristo. Logos es Yeshua. Y Yeshua es en sí la palabra. Y cuando vamos a Juan, Johannen 1:1, dice: en el principio era el verbo, el logos. Y el verbo estaba con Yahvá. Y el verbo era Yahvá. ¿Cómo es eso posible? Yahvá, Dios, el Padre. Él es la palabra, Él es el verbo, y Yeshua es Él. Pero cuando vamos al versículo 14, Johannes, Juan 1:14, dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria. Él se hizo carne. La palabra se hizo carne. Eso es. Y Él es Yeshua. Y estuvo entre nosotros y vimos su gloria y su gracia de verdad. Tenemos una definición de logos. Sabemos quién es el verbo viviente. Algo sucede y sucedió en la palabra siendo la palabra y la palabra ser el verbo viviente. Porque se hizo viva la palabra en Yeshua. ¿Entendemos eso? Así que cuando vemos a la palabra rema, dice, es la palabra logos manifestada y viva, hecha viva, y que se habla y que se comparte y se convierte en acto, que actúa en una acción hecha. El logos es el verbo. Pero cuando tú recibes el logos, el verbo, entonces se hace rema, que es la manifestación del verbo en la acción directamente en tu vida. Y muchas personas están llenos del verbo, de logos. Pero ¿dónde está el rema? Eso quiere decir cuando se vuelve vivo. Y tenemos que testificar de esto. Y no existe la coincidencia. Sí, el logos, el verbo, existe desde el principio y Él es el verbo viviente. En ti, cuando tú recibes la palabra, entonces se supone que tú tienes que ser como Yeshua. Y nosotros sabemos que muchas veces eso no sucede. Tenemos que creer realmente que eso sucede. Algo sucede cuando el logos se convierte en rema. Algo sucede en ti. Y tenemos que entender cómo es que funciona eso. Porque realmente, ahora mismo, hay un rema en ti. Tenemos que permitirle a ese verbo viviente que se manifiesta y que está vivo en ti. Cuando la palabra habla y está viva, suceden cosas. Hay acciones que suceden. Vamos a buscar por un momento en el griego. Hay palabras como la palabra Kronos. de la palabra del griego es el tiempo asignado, que no se desdobla. Y Kairos es un momento particular para una decisión o una acción. Así que durante el proceso de Cronos vamos a tener unos momentos de Kairos, tiempos asignados, específicos, dentro del tiempo, Cronos, en donde vas a tener que decir y decidir algo, y vas a tener que hacer algo y manifestar algo. El momento, Kairos, es el momento asignado, preciso para el Rema. Y tenemos que actuar y actuar en ello, en el tiempo, Kairos. Ese momento asignado. ¿Has estado en una situación en donde tú sabes que algo está sucediendo y la palabra viene a tu espíritu? El logos, el verbo, viene a tu espíritu y tú tienes una oportunidad en ese momento. Alguien diga, Kairos, ¿qué vas a hacer en ese momento? ¿Vas a quejarte o vas a echar esa palabra fuera o vas a hablar la palabra y permitirle a la palabra hacer lo que la palabra hace, que libera y provee y manifiesta? Y vas a tener que vivir tu Cronos, tu tiempo, con la expectativa de que el Kairos suceda, para que tengas el verbo, el logos, para que cuando los Kairos lleguen, tomes acción. Alguien tal vez no lo entendió. Vivimos en el tiempo, en el Cronos. Pero va a haber un momento, momento Kairos. Ese momento, ¿cómo se llama? Kairos. Ese momento donde vas a tener que tomar una decisión. Ese momento asignado por el Señor, en donde tú vas a tener que tomar una decisión. ¿Vas a permitir que el Rema suceda en ese momento, en el Kairos? Vayamos. Esto es muy interesante. Hay un ejemplo aquí. En Juan. Johanan. Donde escribió esto. Él era el único que hablaba acerca del Rema. Porque él era un ejemplo de cómo es que los procesos suceden. Johanan era un discípulo que caminó con Yeshua, pero algo sucedió en la cruz. No sé si tengo tiempo para explicar todo esto. Cuando el Logos se convierte en Rima, tal vez se vaya a convertir en una serie para poder explicar todo esto. Pero no se preocupen, tenemos la próxima semana también para continuarlo. Si necesitamos ir ahí, necesitamos entender cómo es que esto funciona. John, Johanan, estaba caminando con Yeshua y algo sucedió en la cruz. Yeshua habló varias veces. Y tal vez eso sea una serie completa. Déjenme les explico algo de esto. Voy a darles la primera palabra de Yeshua, la segunda. Y la cuarta palabra de Yeshua. 5, 6 y 7. Y voy a esperar en una de ellas. Voy a evitar hablar de una de ellas en este momento. Después continuaré con eso. Vamos a hablar de lo que dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La segunda palabra de Yeshua fue Lucas. Dice, te digo ahora mismo que tú estarás conmigo en el paraíso. No les voy a dar la tercera palabra todavía. La cuarta dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y lo encontramos también en Marcos. La quinta palabra Era en Johannes 19, 28. ¿Estoy muy, yendo muy rápido con ustedes? ¿No? La cuarta es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Mateo 47, 26. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Dice ahí. No les he dado la tercera todavía. Me voy a esperar a dárselas. La quinta parte. Encontramos en Johannes 19, 28. Y dice, tengo sed, es lo que dijo en esa parte. Me voy a enfocar en esta parte. La palabra, de lo que dijo en el, la porción 6. En Johannes 19, del 29 al 30. Y aquí dice, ha sido consumado. La séptima, dice, está en Lucas 23, 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Entienden eso? Esa es la séptima. Estoy esperándome a una, la tercera. Quiero que entiendan todo eso. Veámoslo de nuevo. Voy a darles unas porciones para que las analicen en la semana. Y después regresaremos a la parte que nos falta. Recuerden. La primera, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda, de Lucas. Realmente les digo, te prometo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En la tercera, no se las doy todavía. La tercera, la vamos a dejar en blanco por este momento. Y voy a hablar la número cuatro. Creo que estoy en escuela dominical el día de hoy. Después en Mateo, dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y después en Marcos, en la quinta, tengo sed. En Juan 19, 28, la sexta, ha sido consumado, dice, en Juan 19. Y después, en la séptima, dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Están listos para el número 3? Esto es interesante. Tiene que ver con Juan, con Johannes. Vayamos a Johannes, Juan 19, 26. Capítulo 19, versículo 26 y 27. Y dijo, fue cuando vio a su madre. Y los discípulos estaban ahí, viendo. Dice, Juan. Y ese discípulo que estaba ahí era Juan. Johannes. Dice, cuando vio Yeshua a su madre y al discípulo a quien él amaba, estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Yeshua le dio palabra. Esta es mi madre y quiero que te encargues de ella. Vayamos a Hechos, la iglesia. ¿Dónde está Johannes en ese momento? Él estaba haciendo lo que Yeshua le dijo que hiciera, que era, le dio, hey, ahora ella es tu madre y encárgate de ella. ¿Qué estaba sucediendo? Estaba encargándose de ella. María y Marta y María Magdalena. Y después dijo, ahí vi a los lugares en donde él se presentó. Y lo vemos en Hechos 3. Y se menciona a Samaria. ¿Y qué estaba haciendo de un punto a otro? Estaba cuidando a su madre. Así que cuando vamos a ver esto, Johanan está cuidando a María. Y le dijo, cuando yo cuidaba a Yeshua, el ángel nos apareció, cuando yo estaba embarazada con Yeshua, el ángel se me apareció. Y ella le explicó acerca de sus experiencias de vida y todas las cosas que se manifestaron en su vida. Y acerca de cuando estaban en el templo, que le dijo, yo tengo que ver con el asunto, todo lo que tiene que ver con la palabra del Señor. Yeshua lo sabía. Y ella vio y estaba dándole testimonio a Johanan acerca de lo que había vivido con Yeshua.
No, that can't be because Matthew, Mark, Luke, and Johanan, well known. You think that
y Mateo y los demás evangelios dan manifest y se manifiestan en los detalles y corroboran uno al otro. Pero en esta porción aquí, esto se escribió después de que él ya había estado analizando la palabra por años. El último libro que escribió en la parte 4, en ese capítulo, en donde explica todos los detalles y después corroboran lo que la palabra nos indica. Y hay otras cosas que después se pueden corroborar, inclusive en el libro de Apocalipsis. Y tal vez estamos recibiendo palabra en detalle y tenemos que analizar los detalles. Y aquí en este punto, ¿la palabra se ha convertido en rema ya? Johanan ya había estado mucho tiempo ahí con María. Había compartido tiempo y no había escrito todavía eso. Y después estuvo en el exilio y estuvo en Patmos. Y ahí es donde escribió el libro de Apocalipsis. Y después salió de Patmos y fue a Éfeso y les ministró. Y en lo último que escribió, después de todos los evangelios, tuvo la oportunidad de escribir, después de todos estos años de recibir la palabra, entonces escribe acerca del principio. Ya había escuchado todo, ya había ido a todos lados. Y después dice, en el principio era el verbo. Así que si vamos a Johanan 21:24, veamos qué es lo que dice ahí. Y quiero que me entiendan acerca de todo lo que les quiero platicar. Vayamos a Juan 21:24. ¿Cuántos capítulos hay en Johanan? ¿Cuál es el 21? Es el último. Así que en los últimos dos versos dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y está diciendo, hey, yo soy aquel y estoy escribiendo acerca de mí en esto. Dice, este es el discípulo, era él, que da testimonio de estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdad. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero, dice ahí. Está hablando de él mismo. Y en el 25, ¿qué es lo que dice? Hay también otras muchas cosas que hizo de Yeshua, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amán. Está diciendo, Él es el todo. Y no tendríamos tiempo para escribir todo lo que Él ha hecho. La palabra es tan grande que no hay espacio en este mundo para escribir toda la palabra. Y Él está hablando de su propia experiencia. Dice, he escuchado todo y he visto todo. He estado en el exilio y regresé y fui y prediqué y les compartí. Y todo, de todo lo que sé, déjeme decirles, fue lo que escribió. En el principio era el verbo, y el verbo es Yahvá. Veamos el significado. ¿Y qué tan importante es el verbo? Y como creyentes, tenemos que permitirle a la palabra ser viva en nosotros. A menos que entendamos ese concepto, no vamos a poder avanzar. No es bueno que nos sentemos en la iglesia a escuchar sin entender. Y es bueno escuchar la palabra, pero necesitamos permitirle a Logos, a ese verbo, funcionar y operar en nuestra vida. Y que haya esos cambios. Para que pueda ser rema, tenemos que hablarlo, tenemos que compartirlo en ese momento específico que el Señor ha asignado. Y cuando el Logos se convierte en rema, algo sucede. Y ustedes saben lo que sucede cuando empezamos a sentir esos cambios. Cuando hay cambios, cuando hay una petición al Señor y hay ese cambio y hay una sanación que se recibe. ¿Cómo va a suceder eso? Tenemos que hablarlo. Tenemos que creerlo. Vayamos aquí a Johannes. Tenemos que hablar acerca de la manifestación de la palabra. Y esperemos que la manifestación suceda. Pero esa es la parte más importante, cuando se hace viva. Vayamos a Johanan, capítulo 8. Y cuando Yeshua estaba hablando la palabra, Él es la palabra viva. Y Él estaba hablando esa misma palabra. Y las personas trataban de decir cosas en contra de Él. Había personas. Él no era cobarde. Él hablaba la palabra abiertamente. Y Él decía. Y hablaba lo que decía su mente. Y su mente es la palabra. Decía, permiten esta palabra estar en ustedes. Porque si no estamos en su palabra, estamos hablando tonterías. Tenemos que hablar lo que la palabra nos indica. Tenemos que permitirle a la mente estar en Él. Así que nuestra mente esté en Él. No por ti, pero en ti. A veces ponemos la palabra ahí por en un lado. Y a veces sacamos la Biblia de vez en cuando y le quitamos el polvo. Continuamente tiene que estar en nuestra mente. Ahora tenemos aparatos electrónicos que traemos con nosotros en donde puedes traer toda la Biblia completa ahí. Y la palabra es viva todos los días. Les digo a ustedes. He will never die. Right? You shall never see death. 52. Then said Johanan, Juan 8:51. We know that thou hast the devil. Abraham is dead and the prophets, and thou sayest, if a man keep my faith. Dice, de cierto, cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron. Ahora nos convencemos de que tienes. Ahora nos convencemos de que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Y qué dicen en el 53? Porque dicen, hey, nuestro padre Abraham murió, y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Quién es el que hace eso? Le están diciendo prácticamente, ¿quién crees tú que eres? Eso se lo estaban diciendo a Yeshua. Y en el 53 dice, ¿es tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién crees que eres? Y respondió Yeshua, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Vosotros no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si digo que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero lo conozco y guardo su palabra. Dice, yo le conozco, y ustedes están actuando como que son religiosos, como si supieran, pero ustedes no saben. Se los dijo así. Y guardó su palabra, le dijo. Y en el 56 dice, vuestro padre, Abraham, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Yeshua les estaba diciendo, ¿a quién creen que están ustedes hablando? ¿Con quién creen que están hablando? Su padre, Abraham, ¿están hablando acerca de su padre? Déjenme les digo acerca de su padre, Abraham. Su padre Abraham se gozó de ver mi día. Y yo estoy aquí ahora. Entonces, en el 57 le dijeron, los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años. ¿Y has visto a Abraham? ¿Cómo es que lo has visto si ni siquiera tienes 50 años? Y en el 58 Yeshua le dijo, de cierto, cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. ¿A quién creen que le estaban hablando? Le estaban hablando al Hijo de Dios. Yo estaba ahí antes de que Abraham siquiera existiera. Y nos lleva de nuevo hasta Yohanan, hasta donde que dice Yohanan, en el principio era el verbo. Y el verbo se hizo carne. Y caminó entre nosotros, dice Yohanan. Imagínense Yeshua cuando les estaba explicando esto. Él les estaba diciendo, yo soy el verbo. Y esto es interesante. Vamos a Génesis, Bereshit. 15:1. Esto es interesante. ¿Dónde es que Abraham vio a Yeshua? Y se regocijó en él. Y se gozó en el día de Yeshua. Así que vayamos a Bereshit, que es Génesis 15:1. Si resistes la palabra y no la resistes que llegue a ti y no le permites llegar a ti, estás rechazando a Yeshua. Si tú aceptas a Yeshua, tú aceptas la palabra. Si tú aceptas la palabra, estás aceptando a Yeshua. No puedes separar a Yeshua de la palabra. Eso no es posible. Dígale a su vecino, eso es inseparable. No podemos separarles. Cuando vamos a Génesis 15, en el versículo 1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Esperen. Aquí no dice que un ángel apareció. Aquí la palabra es muy específica. Después de estas cosas, la palabra de Jehová vino a Abraham. Alguien diga, la palabra vino. Oh, déjeme explicarles. Una letra apareció. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo?
Yeshua.
Yeshua, que es la palabra, apareció en esta visión a Abraham. Y le dijo, tenemos que utilizar nosotros la palabra como una armadura. Entendamos esto. Quiero que entiendan esto y que lo analicen. Dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Yeshua estaba diciéndole la verdad cuando dijo, hey, yo quiero que me experimenten, lo que es la palabra. Vayamos a Mateo 9. Y digamos, Yeshua es la palabra. Yeshua es la palabra viva, el verbo. Algo sucede cuando permitimos que la palabra vaya adelante y salga. Johanan, en todos esos años con Yeshua y esos años con María, su madre, permitiendo que la palabra creciera en él, escribiendo, soltándola, hablando. Vayamos a Mateo 9. Y esto ya lo hemos leído antes. Dice, en esto, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó el borde del manto. ¿El manto de quién? El manto de Yeshua. ¿Por qué hizo eso? Porque ella creyó que él era el Mesías, el Mesías. Y tenía que tocar un ala de su manto. Si él tiene sanación en su manto, en su ala, lo único que tengo que hacer es ir y tocarle. Ella sabía eso. Ella no tenía ni siquiera que tocarlo a él, simplemente tocar su vestimenta. Y actuó en ello. Mateo es interesante en esto, porque en el 21 dice, porque se decía a sí misma, con solo tocar su manto, seré salva. La palabra de Yeshua venía en ella. Había palabra en ella y ella tenía que usarla. Ella sabía, hey, si utilizo la palabra, voy y toco, su manto seré salva. Ella sabía, estaba segura de eso. No solamente seré salva, pero seré algo definitivamente hecho, sana. Y en el 22 dice, pero Yeshua, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. La palabra sucedió. ¿Ustedes creen que ese evento milagroso, nadie lo escuchó? Muchos supieron de ello. Muchas veces compartimos cosas malas, más cosas malas que buenas, pero este milagro fue y salió, y la gente se dio cuenta de lo que sucedió. Y se acuerdan en esa otra parte de la escritura donde vimos cómo inclusive Yeshua más en detalle explicó lo que había sucedido. Ella le permitió al verbo ser vivo. Vayamos a Mateo 14, versículo 35. Él es un sanador. La hermana, esto es solamente lo único que tengo que hacer es tocarle su manto. Mateo 14, 35. Cuando lo reconocieron, los hombres de aquel lugar, ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Yeshua. Enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Dígale a su vecino, la palabra salió. Se habían compartido la palabra y decían, hey, yo quiero recibir aquello. Hey, esta palabra es viva, yo quiero tocar eso. Esto es real. Y en el 36 dice, y le rogaban que los dejara tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Escuchamos a aquella hermana en aquel lugar que tocó su manto y fue sana. Y yo quiero algo de eso también. Algo sucedió. ¿Pero qué creen? Había personas con ella que estaban ahí, que estaban enfermos y fueron sanos. Tal vez algunos no fueron y murieron enfermos porque no fueron. No le buscaron. No creyeron tal vez en la palabra. Y no recibieron aquello que el Señor tenía para ellos. Y nosotros tenemos que buscar esto. La palabra es viva. Así que vayamos a Lucas. El capítulo 5. Este es el último que vamos a ver el día de hoy. Necesitamos el rema. ¿Ustedes saben qué es lo que sucede? Yahvá se manifiesta en ello. Tenemos que mantenernos hablando la palabra. Yo tengo que superar las cosas. Y yo soy liberado. Y soy sano. Y tengo paz. Y tengo el Shaddai. Tiene que convertirse en rema esto. Lucas 5, 1. En el versículo 1. Aconteció que estando Yeshua junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Yahvá. ¿Dónde está tu hambre para buscar la palabra? Esta gente que estaba ahí tenía hambre de la palabra. Querían estar ahí porque sabían que ese logos, ese verbo estaba vivo, estaba allí y querían recibir de ese logos. Algo tenía que suceder y tengo que hacer algo porque yo quiero que ese logos, ese verbo, ese rema suceda en mi vida. Tenemos que cambiar. Dice, en el versículo 1, aconteció que estando Yeshua junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Yahvá. Estaban listos, estaban esperando recibir eso y salían y iban y buscaban y estaban allí. No vas a ir todo ahí lento, esperando. No, ellos tenían hambre de recibir. Estaban listos para ser sanados. Muchas veces alguien viene sin muchas ganas de venir, pero no van a recibir si no tienen esas ganas de estar aquí. Vienen, llegan y se sientan sin muchas ganas. No, recibamos la palabra ahora mismo. Dice, ahí junto al lago de Genezaret, dice, en el número 2, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y llevaban sus redes. En el número 3, entró en una de ellas, de aquellas barcas, el cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y este es Yeshua hablándoles. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero en tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Tenemos que confiar al Señor. Alguien diga, Kairos, ese era el tiempo asignado del Señor para que sucedieran las cosas. Hey, ya subimos ahí toda la noche, no vamos a hacer nada. No voy a hacer esto que me estás pidiendo porque no podemos agarrar nada en la noche. Pero no, Yeshua le dijo, fue, echa tu red en la mar. Y él fue obediente, escuchó. Fue un tiempo asignado por el Señor, el tiempo Kairos, que le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. No dijo, no solamente un par de horas, dijo, toda la noche estando trabajando y nada hemos pescado. Pero en tu palabra, alguien diga, pero en tu palabra. Ese es el Kairos, ese es el momento asignado por el Señor para que sucedieran las cosas, en donde la palabra se vuelve viva y se empieza a poner activo y los cambios suceden. Así que, en tu palabra, echaré la red por tu palabra, por tu logos, por el verbo voy a hacer esto porque Él me ha dicho que lo haga, porque ese es el tiempo asignado, el tiempo Kairos. Porque tú lo has hablado y yo lo creo y voy a hacerlo. Y dijo, voy a echar mis redes sobre el mar. En el versículo 6 que dice, cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. El Logos había hecho algo. En ese momento, Kairos, si no hubieran recibido ese rema y la bendición de Yahvá. Yahvá te ha llamado para hacer algo y te está diciendo en su palabra, haz algo. Y tú tal vez digas, eso no suena bien, hey, pero es el Logos. Es la palabra viviente. Y cuando Él lo hace, no solamente lo hace, pero inclusive nos da más de lo que creemos. Siempre lo hace así. ¿Alguien quiere el rema que suceda y que sature esto y que inunde este lugar y que la bendición del Señor inunde tu vida? Tú tienes que permitirle que eso suceda en tu vida. Inclusive ahora mismo, en lo que estamos haciendo y cómo nos estamos moviendo, tú tienes que creer que puedes recibir lo que Él dijo que haría y lo que dijo que haría por ti. Y tenemos que confirmarlo, tenemos que decirlo, tenemos que confesarlo, tenemos que compartirlo. Tenemos que abrir nuestra boca y sacar esa palabra y dejarla ir, soltarla. Tenemos un momento Kairos asignado por el Señor para hablar la palabra y compartirla. Tú tienes que creerlo. ¿Alguien lo cree? Tenemos que creerlo. Padre Yahvá, creemos. Lo creemos. Creemos. Muchas palabras se han hablado sobre nosotros, pero lo único importante es lo que tú hablas sobre nosotros. Tal vez ha habido situaciones, sin importar la circunstancia, sin importar el reporte que se ha presentado en contra de nosotros, pero sin importar, es tu palabra lo más importante. Lo que el mundo diga, eso no es lo importante. Queremos ser obedientes y hacer lo que tú nos pides. Queremos movernos conforme tú quieres que nos movamos. Y queremos decir lo que tú quieres que digamos. Y queremos tener la postura de la obediencia. Así que ahora mismo, en el poderoso nombre de Yeshua, ayúdanos para entender tu palabra viva. Yeshua es realmente la verdad de nuestras vidas. Ahora que le hemos recibido, queremos hablarle. Queremos hablar de ello y compartirlo y que la palabra sea vida en nosotros. Te damos gloria, te glorificamos, Señor. Queremos que se inunde nuestra vida, de tu palabra, de lo que tú nos indicas que hagamos, Señor. Y oramos en el poderoso nombre de Yeshua, amán y amán. Mantengamos nuestro rostro inclinado. Rápidamente. Hemos estado hablando acerca de cosas importantes, reales. Cosas que son muy importantes en la vida del creyente. Caminamos con Él. y sabemos que su palabra es verdad. Tal vez dices, no tengo una relación con el Señor, pero quiero una relación con Él. Una relación con Yeshua. Y quiero vivir en esa vida de victoria que Él me ofrece. Todos hemos sido liberados, hemos recibido esa manifestación del Espíritu Santo. Queremos tener ese gozo en el corazón. Él lo ha proveído para nosotros. Sabemos de qué es lo que estamos hablando. Y la palabra se comprueba a sí misma continuamente, una y otra vez. Ese es el momento, Kairos. Ese es el momento en el tiempo para recibir. Y si tú quieres esta victoria en tu vida, todo lo que tienes que hacer es levantar tu mano donde quiera que te encuentres para que recibas a Yeshua en tu corazón. Y si tú dices, yo quiero eso, yo quiero establecer una relación con el Señor, simplemente levanta tu mano donde quiera que te encuentres. Queremos orar por ti. Ese es el momento asignado que queremos orar por ti. Si tú quieres eso, levanta tu mano. Ese es el Dios al que servimos. Es increíble y poderoso. Él es todo lo que necesitamos. Tal vez tenías establecida una relación con el Señor, pero te apartaste. Y Él te está llamando de regreso. Que te acerques a Él. Que te muevas cerca. Y tú sabes que Él te está llamando. Eso se llama restauración. Él es un Dios de restauración. Él es un Dios de segundas oportunidades. Si lo declaras el día de hoy, este es tu momento, Kairos, tu momento asignado por el Señor para ser restaurado. Si ese eres tú, donde quiera que te encuentres, levanta tu mano. Queremos orar por ti. Sus oportunidades son reales. Tenemos que levantarnos en obediencia. El enemigo quiere decirte, no te muevas, no te levantes, no levantes tu mano. Las personas te están viendo. El enemigo no puede apartarte del Señor. Si está en tu corazón acercarte a Él, no permitas que eso suceda. Si tú quieres restauración y si quieres empezar una relación con el Padre, con Yeshua, oremos juntos para que tomes tu victoria. Aleluya. Mantengan su rostro inclinado. Y repitan conmigo. Padre Santo, me presento ante ti. Te pido que me perdones por todos mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Acepto tu Hijo Yeshua como mi Salvador personal. Y te pido que me guíes por el resto de mis días en tu palabra. Amén y amén. El Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos.